Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La mar es mucho más compleja en su realidad y en su fantasía que todo lo que podamos imaginar desde aquí. Desde tierra firme no hay caminos más hermosos que los del mar, que los caminos que saben los salmones y las goletas de antaño, caminos que dan poder, riqueza, que dan sobre todo fantasía. Saludos a todos, besos obesos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Mar de Fueguitos. Hoy con nuestra lata pirata vamos a irnos muy lejos. Ha regresado ya de su último viaje nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelos. Como sabéis, los lunes suele sonar aquí su brújula sin norte. Los últimos semanas no ha podido ser. Él estaba en Pakistán, recorriendo Pakistán con las gentes de la Fundación Félix Baltistán. Él acaba de llegar ayer mismo de Pakistán. Va a estar aquí dentro de unos minutos charlando con nosotros, contándonos cómo ha sido ese viaje, ese tiempo que ha pasado recorriendo montes y valles por las tierras más recónditas de Pakistán. También hablaremos hoy, o manejaremos aquí a los campesinos y a las campesinas de todo el mundo. Ayer, 17 de abril, un nuevo día de lucha campesina, Día Internacional de la Lucha Campesina. Vamos a recordar, vamos a festejar, vamos a homenajear a todos los campesinos y campesinas que aún afortunadamente quedan en el mundo. Además, historias de Japón, de Guatemala, de Panamá, de Colombia, de Chile, muchos fueguitos con los que atendernos aquí en nuestro viaje de hoy. Vamos, sin más tiempo que perder, con un poquito de música. Llega desde Málaga y le gusta el reggae. Se llama Little Pepe. Su nuevo trabajo lleva por título De Málaga hacia el mundo, y en él participan, colaboran un montón de artistas, gentes que, bueno, que llegan desde Inglaterra, por ejemplo, General Levy, desde Francia, Daddy Mori, o también desde Costa Rica, Daddy Banton, o desde Gambia, Rebellion de Recaler. Es el artista que acompaña a Little Pepe en este tema Tiempos Duros, con el que comenzamos hoy nuestro viaje. Último nuevo disco de Little Pepe, De Málaga hacia el mundo, en este caso con colaboración africana en esta canción Tiempos Duros. Zarpamos.
The origins of all good sources, the center of life that make good and evil exist. Make them know our righteousness alone are breed from the street to the jungle.
Boom, man, yeah. Kaboom! La vida está hard, hard, hard. Babylon is mad, mad, mad. Raza siempre run, run, run. Por más que lo intentan, ay, con nosotros no podrán. Está hard, hard, hard. Babylon is mad, mad, mad. mata siempre run, run, run.
Mozos, we get out of bandage. I don't feel that we are stand, I don't feel that we are stand. If I want them all promoted, then we change up them plan. I don't think we are done, I don't think we are done. I just listen to the next can touch you all dimension. I don't feel that we are stand, I don't feel that we are stand. Turn into warrior, never go to them evil plan. I don't feel that we are stand, I don't feel that we are stand. Not at all,
not at all. Babylon me está tentando, ahí con nosotros está probando. Pero no cambiamos de bando.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de lo que contábamos el viernes, el asesinato de Vittorio Arrigoni en Gaza. Diferentes actividades, diferentes homenajes se le han hecho durante todo este fin de semana en Gaza y en otros rincones del mundo a este integrante del movimiento de solidaridad internacional que fue asesinado, como os digo, este viernes en Gaza. Vamos a leeros parte del comunicado de la plataforma Rumbo a Gaza que ha hecho para denunciar el asesinato de Vittorio Arrigoni. Dice así este comunicado: al igual que la división política palestina, el asesinato de Vittorio Arrigoni no beneficia más que a la ocupación israelí. El mejor legado que Vittorio ha dejado al pueblo palestino es su propia vida, su compromiso inquebrantable con la justicia y su profundo apego a las raíces populares de la resistencia palestina frente al único y real adversario, que no es otro que la ocupación israelí. Las personas autoras del asesinato, más allá de su supuesta orientación religiosa o política, son un producto de ese contexto de violencia y deshumanización en el que se ha convertido Palestina por culpa de la feroz ocupación israelí. El asesinato de Vittorio Arrigoni se produce a escasas semanas de que parta la segunda flotilla de la libertad. El hostigamiento al que se está sometiendo a miembros de las diferentes organizaciones que componen la flotilla, las reiteradas amenazas de Israel y las extrañas circunstancias que rodean al crimen hacen albergar serias dudas sobre su autoría y objetivos. Ante este brutal asesinato, desde Rumbo a Gaza queremos realizar las siguientes manifestaciones: expresar nuestra más firme repulsa contra este horrendo crimen y exigir que sus autores, tanto materiales como intelectuales, sean identificados, detenidos y sometidos a juicio. Trasladar nuestro más sincero pesar a la familia y personas amigas de Vittorio Arrigoni. Transmitir nuestra solidaridad y apoyo a todas las organizaciones y movimientos que continúan trabajando y luchando en Palestina. Condenar la ocupación israelí y declarar de forma inequívoca la intención de la segunda flotilla de la libertad de zarpar esta primavera rumbo a Gaza. comunicado de la plataforma rumbo a Gaza. Por cierto, que Vittorio Arrigoni tenía previsto embarcarse en esa segunda flotilla de la Libertad para zarpar rumbo a Gaza esta primavera, dentro de unas semanas. Hablamos de Japón. Las autoridades japonesas han hecho público que los elevados niveles de radioactividad detectados en los reactores 1 y 3 de la dañada planta de Fukushima Daiichi han aumentado. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón informa que el reactor número 1, la radiación alcanzaba entre 10 y 49 milisievert por hora, y en el 3 entre 28 y 57. Con estos niveles, la autoridad nuclear japonesa indica que no es posible que entren los técnicos que trabajan en la planta desde que resultó dañada por el terremoto y tsunami del pasado 11 de marzo. Elevados niveles de radioactividad en los reactores 1 y 3. Un dato sobre las víctimas de ese terremoto y tsunami en Japón. Más de la mitad de esas víctimas son ancianos. La policía informa de que las víctimas en Iwate, Miyagi y Fukushima, las regiones más afectadas, casi el 55% de esas víctimas tenía 65 años o más. La gran mayoría de ellos y de ellas murieron ahogados. El último balance cifra el número de fallecidos en 13.843 y los desaparecidos superan ya los 14.000. Vamos ahora hasta Guatemala. El gobierno de Guatemala declarará riesgo nutricional en el país a partir de la próxima semana para hacer frente a los altos niveles de desnutrición que padecen millones de guatemaltecos. Según ha informado ayer la prensa local, el diario Prensa Libre asegura que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual es coordinado por el vicepresidente Rafael Espada, ha acordado esta medida este pasado viernes. Espada declara al rotativo que este lunes presentará al presidente Álvaro Colom el plan de riesgo nutricional que ha sido elaborado por su organización para luego dar a conocer los detalles del mismo. El plan, ha dicho, es a largo plazo y buscamos crear políticas que resuelvan el fondo del problema, ha señalado el vicepresidente. La semana pasada, el denominado G4, que integran la Procuraduría de Derechos Humanos, las Iglesias Católica y Evangélica y la Estatal Universidad de San Carlos, criticaron el supuesto desinterés del gobierno guatemalteco por la desnutrición y pidieron declarar riesgo nutricional en el país. El procurador Sergio Morales dijo a los periodistas que está alarmado por la desnutrición y por la indiferencia del gobierno guatemalteco. Según un estudio de este grupo G4, hasta marzo pasado se habían contabilizado 808.000 casos de desnutrición crónica en Guatemala. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Alimentaria de la Presidencia, Lili Caravantes, ha asegurado que en lo que va de 2011 se han detectado unos 15.000 casos de desnutrición crónica en el país y que el gobierno requiere de al menos 200 millones de quetzales, unos 26 millones de dólares, para dar asistencia alimentaria a esta gente. Ese mismo día, la Unión Europea anunció la entrega de 6,5 millones de euros, 9,42 millones de dólares, para combatir la desnutrición que afecta a casi el 50% de los niños y niñas menores de 5 años en Guatemala. El representante de la Unión Europea ha señalado que esos 9,42 millones de dólares que van a entregar a Guatemala serán destinados a apoyar al gobierno a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Guatemala en riesgo nutricional. El 50% de sus niños y niñas menores de 5 años padecen, están desnutridos. Miramos ahora a Colombia. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, la segunda mayor guerrilla de este país, ha insistido ayer en su voluntad de negociar la paz con el gobierno en un mensaje divulgado por varios sitios de internet. En las filas del ELN y la insurgencia colombiana existe una decisión indeclinable por alcanzar la paz, dice en ese mensaje Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe máximo del ELN. Para esta guerrilla, el conflicto colombiano llegó a un nivel que rebosó los cálculos de quienes se empeñan en desconocerlo, al tiempo que lo exacerban con sus políticas. Hoy es un imperativo el camino para resolverlo. El Ejército de Liberación Nacional se alzó en armas en 1964. Según fuentes militares colombianas, podrían constituir ahora mismo esta guerrilla alrededor de 1.500 personas. vamos ahora hasta Chile. Los cuatro líderes mapuches condenados en el juicio de Cañete en Chile han cumplido ya un mes de huelga de hambre. Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta. En estos momentos, los líderes mapuches presentan un estado de salud delicado, ya que han bajado la totalidad del peso que perdieron en la anterior movilización, que se extendió por más de 3 meses. Hasta el momento, Héctor Yaitul es quien más ha bajado de peso, al perder en este mes de huelga de hambre 12 kilos y 300 gramos. La portavoz de los mapuches, Natividad Yanquileo, sostiene que la condena contra los comuneros se trata de una persecución política. Asimismo, el comunero absuelto Luis Menares sostiene que se quedan presos por pensar distinto y levantar una bandera de lucha. Escuchamos ahora a una portavoz de estos presos mapuches leyendo el documento que presentaron durante la marcha que han realizado hace unos días para denunciar que estos presos mapuches acaban de cumplir un mes en huelga de hambre.
Actualmente existen 4 hermanos presos políticos mapuches en la cárcel de Ancón que actualmente se encuentran en huelga de hambre, en donde es Socialdur Carrillanca, acusado y condenado a 25 años de reclusión, Ramón Yanquileo Pilquimán, José Huenuche Reimán y Jonathan Huillical Méndez, condenados también a 20 años, los cuales se encuentran en huelga de hambre de carácter líquida e indefinida. Contra ellos existen acusaciones basadas en testigos sin rostro y testimonios falsos, además de pruebas insostenibles que solo intentan criminalizar la lucha del pueblo mapuche, diciendo su único objetivo el hecho de ocultar de que es una persecución de carácter político que va destinada a proteger los intereses del empresariado nacional y transnacional. Reafirmamos hoy día nuestras demandas: el acceso a un juicio justo, sin la aplicación de la ley antiterrorista y sin a los testigos sin rostro, sin el doble procesamiento y ratificación de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia, que absolvió a nuestros hermanos. Reconocimiento de calidad de presos políticos mapuches y condiciones carcelarias. Por la libertad inmediata de nuestros huaychafes secuestrados por el Estado terrorista chileno, por nuestra autonomía y territorio.
Más de un mes ya en huelga de hambre estos presos mapuche. Nos vamos hasta Panamá. El pueblo originario Gabe Bugle, de la región de Codriri, en Panamá, protesta desde hace 3 semanas en la vía panamericana contra la entrada en vigor, en puesta en funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el río Tabasará. La medida de presión de los indígenas se ha mantenido de manera pacífica. No obstante, estos dirigentes de este pueblo informan de que las acciones aumentarán ante la falta de respuesta por parte de las autoridades panameñas. Los manifestantes exigen la paralización de las obras de este proyecto hidroeléctrico y la salida de la maquinaria de la zona hasta lograr un acuerdo. Además, solicitan la presencia de la ministra de Gobierno, Rosana Méndez. Según los Gabe Bugle, los trabajos de construcción de la hidroeléctrica se iniciaron sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la región. Además, denuncian también que las comunidades serán inundadas en forma directa mediante la formación de un embalse. Los manifestantes estiman que alrededor de 40 comunidades se van a ver afectadas por la construcción de esta hidroeléctrica Barro Blanco. El gobierno de Ricardo Martinelli se comprometió con los indígenas a crear esta ley especial después de la huelga que paralizó el país en febrero de este año. En ese entonces, los Gabe Bugle se oponían a la Ley 8, que intentaba reformar el Código Minero para dar apertura a inversiones de otros gobiernos en el país, en Panamá. Escuchamos a Manolo Miranda, dirigente del movimiento 10 de abril Gabe Bugle, hablando de esta protesta, de este corte de la vía panamericana que mantienen desde hace 3 semanas y del gobierno panameño, que no ha cumplido el acuerdo al que llegó después de esa huelga general.
Mire, en estos momentos de los 15 días que llevamos en la protesta aquí en la entrada del trabajo del proyecto, no hemos tenido ninguna respuesta positiva del gobierno. Esto realmente, cada vez que el gobierno se atiene de no responder a lo que una población está pidiendo, inmediatamente eso empieza a caldear el ánimo de la población, y eso es lo que está ocurriendo ahorita mismo. Hemos hecho llamado al gobierno, tanto a la defensora del pueblo, pero no han contestado, y en este momento el proyecto hidroeléctrico, ellos siguen defendiendo el proyecto de ellos. Ellos quieren que desalojemos de aquí. Es por eso, en la reunión, la mayoría de los pueblos campesinos e indígenas que serán afectados de este proyecto, ellos han decidido entrar en un cierre total de la vía interamericana como respuesta al gobierno, por el gobierno quedarse callado, porque ellos solicitan de que la empresa generadora del Istmo S.A., que su propietario de este proyecto es un guatemalteco, un extranjero, que retire toda la maquinaria del área para poder que haya paz en esta área, tanto en la parte campesina e indígena de la comarca Nueve Buglé. Mire, en estos momentos, luego de que el gobierno firmó el acuerdo, el gobierno ha rechazado el mismo acuerdo que él ha firmado. Por eso los manifestantes en estos momentos se mantienen aquí para entonces poder contestar, porque ahorita mismo los asuntos sobre hidroeléctrica en la mesa de diálogo, los diputados del gobierno se están negando a contestar la necesidad que se está pidiendo que se retire la maquinaria de Tabasará.
Y una última nota en nuestro diario de A Bordo. Nos quedamos ahora en casita, aquí en Euskadi, con una movilización, una concentración que ha tenido lugar esta mañana en Barakaldo. Trabajadores y parados de Barakaldo han montado una cola del INEM a las puertas del Ayuntamiento de Barakaldo. Desde la Asamblea de Parados y Paradas de Barakaldo y la Plataforma contra Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berriochoa piden la puesta en marcha de medidas y compromisos reales para dar respuestas con carácter urgente e inmediato a la actual situación de crisis económica. Exigen a los partidos políticos y a los responsables municipales una mayor implicación en la creación de empleo para los parados y las paradas de este municipio, tanto a través de bolsas de trabajo como en la exigencia a las empresas que realizan obras en el municipio de contratación de personas paradas de la localidad. Dicen, deberían poner en marcha una bolsa de trabajo municipal que gestione de manera transparente y con la participación de la Asamblea de Parados y Paradas de la localidad, las asociaciones de vecinas y vecinos, colectivos sociales y sindicatos del municipio, el empleo existente o generado en los servicios y empresas o subcontratas que realizan trabajos municipales. También dicen que las obras licitadas con dinero público y con el ánimo de crear el mayor número de puestos de trabajo deben prohibirse las horas extraordinarias, que en las contrataciones se tenga en cuenta el tiempo de permanencia, situación de desempleo, el nivel económico y patrimonial de la persona o familia que acceda al puesto de trabajo. Por último, piden también que se amplíe la partida presupuestaria municipal para las prestaciones sociales y no aplicar ningún recorte social para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual o las necesidades primarias de las familias baracaldesas. Señalan desde la Asamblea de Parados y Paradas de Barakaldo y desde Berriochoa, la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales, que con la asunción de estos compromisos estaríamos dando pasos efectivos para acabar con las alarmantes tasas de desempleo y amplias bolsas de pobreza existentes en ese municipio, en Barakaldo. Esta mañana, cola del INEM a las puertas del Ayuntamiento de Barakaldo. Cerramos nuestro diario de A Bordo. Vamos ahora a hablar del campo y de las gentes del campo.
El océano de las historias.
Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha Campesina. En distintas ciudades se conmemoró la lucha de los campesinos y de los pueblos rurales para sobrevivir y poder continuar alimentando al mundo. Se celebra un 17 de abril este Día Internacional de la Lucha Campesina en homenaje a los 19 campesinos y campesinas que fueron asesinados en Brasil en 1996 por su lucha por recuperar la tierra y por recuperar la dignidad de los campesinos. El Día de la Lucha Campesina es un día de fiesta y también un día de movilización, de lucha y de resistencia campesina en todo el planeta. Cientos de acciones y eventos han tenido lugar ayer en diferentes rincones del mundo. Con motivo de este día, la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, integrante también de la Vía Campesina, señala que en Latinoamérica el imperialismo adopta nuevas formas mediante un nuevo modelo de acumulación que favorece la expansión del capital transnacional asociado al agronegocio y a la minería a cielo abierto. A su vez, sostiene que el capital ha ido creando mecanismos perversos para hacer desaparecer a los campesinos y campesinas, obligándolos a entrar en un modelo de producción industrial que prioriza la exportación por encima de la propia vida. La coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo señala que su lucha es por la soberanía del pueblo, por un sistema en lo cual la vida sea lo principal, por la soberanía alimentaria y por continuar alimentando al mundo con alimentos saludables. En homenaje a todas las gentes, a todos los campesinos y campesinas del mundo que siguen tratando de cultivar las tierras, de alimentar a las gentes, pero con un alimento saludable, con un modelo de producción, de cultivo que sea digno y que mantenga o defienda la justicia para todos y para todas, en homenaje a ellos, vamos a escuchar una historia que habla de la tierra y de uno de los productos, de uno de los alimentos que más se produce en la tierra en todo el planeta. Hablamos de la tierra y hablamos de esta historia del maíz y de las gentes del maíz.
América profunda.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra, y lo limpia de malas hierbas, y lo riega, y le habla palabras que lo quieren.
Qué linda, pero ay, qué linda es la madre tierra, los que la están conservando, que hasta la vida se les alegra. Hasta la vida se le salirá.
Cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra, lo alza y lo aplaude. Y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra.
Una alegría que se siente al tener primero la semilla, después la plantita del maíz y después la mazorca, ¿no?, en las manos, desgranarla.
Nos dedicamos a sembrar esta planta, este maíz. Sin eso no podemos vivir. Aquí no consumimos más otra cosa más que el maíz.
Y el maíz nosotros pues decimos que es sagrado porque como nosotros tenemos alma, tenemos corazón, tenemos, así también el maíz tiene corazón, tiene alma, tiene cuerpo el maíz siente, el maíz pues nos da vida.
Porque sin maíz no somos nada, ¿no?
Sin el maíz pues nadie vive.
Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra.
www.americaprofunda.com.ar.
Historias que hablan de la gente del campo, historias que nos llegan desde América Latina, desde Argentina, esta historia sobre las gentes del maíz y el maíz, con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer se celebró. Se movilizó en buena parte del planeta. Otra historia que tiene que ver con la tierra, con el cultivo de la tierra, que tiene que ver con las semillas. Es un relato de Alejandra Camilla.
Thank you.
semillas. Un pájaro canta y se le enredan en las finas patitas los hilos del pentagrama. Levanta vuelo y las negras, blancas y corcheas caen como granos de café y porotos sin germinar. Estas semillas prenden en la tierra. Las plantas que crecen saben cantar.
Día Internacional de la Lucha Campesina, campesinos y campesinas del mundo, luchando y trabajando, que mucho trabajo como nos da la tierra para poder cultivarla con dignidad y poder producir en ella alimentos saludables. Para esas gentes que trabajan con dignidad la tierra, esta canción de Little Pepe, a trabajar, nos vamos todos.
Hola, mi reina.
¿Qué tal, cariño?
Todo bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, aquí en la casa. ¿Y tú cuándo vuelves?
Pues si Dios quiere, el lunes estoy allá contigo.
Bueno, cuídate
mucho. Me voy a trabajar, aunque me pese.
Me encanta cantar,
pero el dinero no crece.
Tranquila, mamá, ya vengo a verte.
Estoy buscándome la vida como siempre.
A trabajar, aunque me pese.
Nací un martes 13 y desde entonces soy un tío sin suerte. Sin ir más lejos, ayer me hice la Munchaile de Tastas y soy el socio número 199. Justo ahora que el número 200 tendrá premio.
estamos a punto de alcanzar una cifra redonda. A lo que estamos, que se rifa un lagunchaile con sorpresa. Te va a gustar ser el último de la fila, porque si eres el 200, te llevarás no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro regalos. Hazte socio y redondea.
Mar de fueguitos.
Atención, esto es un llamado de auxilio, necesitamos ayuda.
SOS, flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá.
Seguimos travesía y travesura por este mar de fueguitos.
Brújula sin norte.
Como bien sabéis, en las últimas semanas no hemos podido escuchar a Xavier Bañuelos y su Brújula sin norte, porque estaba en las tierras de las que es esta música que vamos a escuchar. Muy buenas, Xavi, y bienvenido. ¿Qué tal?
Bien hallados.
¿Por dónde has andado? Cuéntanos.
Pues fíjate, he estado efectivamente por tierras por donde sonaban este tipo de música, en Pakistán, en el norte de Pakistán, concretamente en la zona noreste, donde la Fundación Félix Baltistán, una organización de cooperación al desarrollo, tiene pues toda una serie de proyectos, y bueno, por ahí hemos estado tres semanitas acompañando a la fundación, viendo un poco sobre el terreno cuál es el trabajo que realiza y empapándonos de la realidad de una zona todavía conflictiva y a la vez tremendamente rica y tremendamente bella. Y nada, por ahí hemos estado, por la zona de Baltistán.
Has estado por allá y te ha dado tiempo a escribir un blog también, creo, mientras estás por allí contando lo que
hacías. Sí, era uno de los retos que teníamos, ¿no? No solamente ir y ver, sino también contar qué es lo que estaba pasando. Y no solamente cuál era el trabajo de la fundación, sino ver cuál era la realidad de toda esta zona, ¿no? Una realidad que, como digo, es una realidad complicada donde se juntan las tensiones sociopolíticas, los intereses geoestratégicos, fundamentalmente de China, India y Pakistán, y luego también la realidad de unas gentes que sufren un poco todos estos conflictos y sufren una situación, yo diría que quizás no de miseria, pero sí de pobreza, de falta de recursos, y que es por lo que se está desarrollando todos estos proyectos allí, ¿no? Concretamente la fundación está trabajando en el valle de José, que es un valle emblemático entre por lo menos los montañeros y las montañeras de este país, ¿no? Porque desde pueblos como Machulu o José han partido tradicionalmente las expediciones hacia cumbres míticas como el K2, el Broad Peak, los Gassenbuch, el Massenbrook también. En fin, entonces es una zona donde ellos han estado acudiendo durante décadas para hacer estas cimas, y que en un momento determinado, sobre todo a raíz de después de la muerte de Felisiño Retegi, deciden generar un proyecto de cooperación que de alguna forma revierta todos o devuelva todo aquello que han recibido de estas gentes trabajando en las expediciones como porteadores de altura, ¿no? Y a partir de aquí pues empieza un programa de cooperación con el valle, que la verdad es que está trayendo bastantes buenos frutos hasta el momento. Las cosas van despacio, no es fácil trabajar allí, las diferencias culturales son muy grandes, incluso dentro del propio estado de Gilgit-Baltistán, que es donde está el Valle de José, hay unas diferencias tremendas. Estamos hablando de un territorio, yo diría que quizás dos veces Euskal Herria. Lo digo esto casi por decir, porque realmente no sé exactamente las medidas, pero vamos, yo calculo que puede ser así, donde se hablan seis lenguas totalmente diferentes, y comparten, digamos, varias confesiones religiosas, todas ellas musulmanas, pero varias confesiones religiosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Valle de Junza están los ismailíes, un poco más al sur los suníes, en la zona ya de Gilgit y de Skardú tenemos mayorías chiíes, y luego concretamente en la zona de Gansé, que es donde se encuentra el Valle de José, están los nurbasi, ¿no? Una especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De sufís, que ellos a sí mismos no se identifican ni como sunís ni como chiitas, ¿no? Pero bueno, practican una rama del sufismo persa llegado hace unos cuantos siglos a toda esta zona, ¿no? Entonces, todo este conglomerado, ¿no? Pues está trabajando la fundación intentando, pues bueno, ahí aunar todo este tipo de toda esta gran diversidad, ¿no? en un proyecto común con la gente del Valle de José.
Hemos visto también en tu blog que habéis estado en alguna localidad también, creo que hace tiempo sufrió, no sé si inundaciones o...
Sí, efectivamente, el año pasado fueron unas inundaciones terribles en Pakistán. Sobre todo se conocieron las inundaciones que sufrió la India, ¿no? En la zona de, si no me equivoco, de Ladakh, que bueno, realmente es la parte india de la Cachemira, del pequeño Tíbet, mejor dicho, que está al otro lado de la frontera de Baltistán, ¿no? Y fueron unas inundaciones bastante fuertes, pero que también se sufrieron a este otro lado de la frontera, a la hora en Pakistán, ¿no? Que fueron bastante menos conocidas. Y concretamente en el Valle de José hubo un pueblo que se llevó la peor parte, ¿no? Concretamente el pueblito de Talis, donde de buenas a primeras, a medianoche, con nocturnidad y alevosía, como suelen ser muchas veces este tipo de desastres naturales, les llegó una enorme avalancha de lodo y rocas, después de unas lluvias tremendamente copiosas, y arrasó. Claro, el cauce de la torrentera no pudo absorber toda la cantidad de metros cúbicos de barro, lodo, agua, piedras que vinieron encima. Entonces arrasó con cerca de una cuarentena de casas, matando a 17 personas. y bueno, pues dejando desolación a su paso, ¿no? Entonces, la Fundación, junto con un comité de emergencia formado por gentes del propio valle, tanto de Talis como de Machulu, pues se pusieron a trabajar inmediatamente, bueno, en paliar las consecuencias de semejante desastre. Y hoy, por ejemplo, un año después, podemos decir que está prácticamente terminada la construcción de nuevas viviendas para todas aquellas personas que perdieron sus casas. Y bueno, y otros proyectos también que han ido dando un poco forma para paliar aquel desastre que la verdad fue bastante terrible.
No habías estado nunca, creo, en Pakistán.
No.
No. Cuéntanos qué es lo primero, bueno, qué te traes o qué te ha sorprendido de dónde has estado en Pakistán.
Pues la verdad es que es un país tremendamente interesante. Bueno, es que decir esto es casi una obviedad, porque la verdad es que a mí todos los países me parecen tremendamente interesantes, ¿no? Pero quizás por lo desconocido y por los tópicos que hay en torno al Pakistán, ¿no? Este tópico de la tremenda peligrosidad que tiene y tal, que bueno, que en realidad existe. No podemos olvidar que en la zona de la frontera con Afganistán, pues bueno, hay actividad por parte de los talibanes, y luego que el propio país pues tiene una conflictividad interna que realmente se ve y se nota, ¿no? De hecho, nosotros cuando estuvimos en Skardú, una de las mañanas tuvimos que estar en el hotel, pues porque había líos internos entre ellos, ¿no? Entre los chiitas y los nurbasis, por ejemplo, ¿no? Y en Gilgit es una ciudad donde la policía patrulla por las calles, pues porque suele haber conflictos entre sunitas y chiitas, ¿no? Pero más allá de todos esos, de estos tópicos, te encuentras con una gente realmente acogedora, realmente amable. Más allá, y esto también da un poco de dolor decirlo, ¿no? De los problemas que hay, pues por ejemplo con la mujer, que no se puede obviar, ¿no? Es decir, sobre todo en algunas zonas más conservadoras, la mujer prácticamente no existe, ¿no? Y es una situación penosa y terrible la que sufre. Pero bueno, más allá de esto, la verdad es que nos hemos encontrado en general con una población muy acogedora, amable, en general maja, un poco retraída, sobre todo cuando entras en las zonas más remotas, lógicamente, porque no el extranjero no es una cosa que se ve todos los días y muchas veces pues hay cierta desconfianza. Pero una vez que entras, pues la verdad es que la acogida es buena. Luego, además, claro, nosotros salir con gente del lugar, porque la fundación tiene allí una contraparte que son gente del propio valle, pues siempre ayuda a que puedas pasar un poquito más allá de la epidermis, ¿no? Por tanto, las gentes es lo primero que siempre me llama la atención de todos los países, y en este caso es que además la diversidad es tremenda, ¿no? No sé, en Baltistán, por ejemplo, pues hablan baltí, que es una lengua antiquísima, en realidad es tibetano arcaico, ¿no? Que no tiene nada que ver con las lenguas que se hablan en pues a veces pasado a la otra orilla del río, ¿no? Que se hablan lenguas totalmente diferentes, ¿no? E incluso los baltís pues son de etnia mongola, ¿no? Que no tiene nada que ver con los urdús o con otras gente que son más cercanas a, no sé, o que se parecen más, por ejemplo, a las etnias que puede haber en la India, ¿no? Entonces hay una diversidad tremenda que la verdad es que llama la atención y gusta de saborear, ¿no? Y luego, evidentemente, los paisajes. Es un sitio absolutamente magnífico. Estamos hablando del punto donde se juntan tres de las grandes cordilleras del planeta. Hay un punto donde el río Hunza desemboca en el río Indo. Fíjate el Indo, qué reminiscencias nos trae este nombre, ¿no? Un río que ha dado nombre pues a todo un país, y que ha dado nombre incluso a un océano, un río de 3.000 kilómetros que nace en las alturas del Tíbet, orada literalmente el Karakorum, y va a morir o a regalar sus aguas en un gran delta en la zona de Karachi, ¿no? del sur. Entonces, y como decía, donde se cruzan estos dos ríos, donde el Hunza vierte sus aguas en el Indo, tenemos el punto de conjunción de las tres grandes cordilleras, ¿no? El Himalaya, que viene del este, con el Nanga Parbat, que también es otro nombre mítico dentro de la montaña, ¿no? La montaña desnuda, también llamada la montaña asesina, ¿no? Por todos los montañeros y las montañeras que se ha llevado por delante, ¿no? Que han quedado en su intento de ascenso. El Karakorum, que está situado al norte y en la frontera con China, y el Indo Kush, que viene del norte de Afganistán, ¿no? Y allí se junta todo, con montañas que superan, bueno, es que en el Karakorum tenemos 4.800, ¿no? Tenemos 4.800 y un montón de 7.000 y un montón de 6.000, con lo cual tienes unas montañas inmensas, con unos valles profundos, horadadas por unos ríos que bajan con una tremenda fuerza, que luego de repente se abren en valles tremendamente grandes y placenteros. Es decir, paisajísticamente es una auténtica maravilla.
También hay por allí, creo que lo has visto, no sé cómo es o qué es, un palacio que llaman Palacio de las Rocas o Palacio en las Rocas o qué.
Sí, bueno, es que Baltistán efectivamente estuvo dividido en su tiempo en distintos, no sé cómo llamarlos, rajanatos, o sea, zonas, pequeños reinos taifa, ¿no?, gobernados por rajas, y todavía quedan bastantes vestigios de aquel pasado, ¿no? Y concretamente el del que estabas comentando es el fuerte de Sigar, ¿no?, que es un fuerte precioso, y como él hay un montón, porque por ejemplo en Hunza también hay otro fuerte que está muy bonito, en Japulu, que es la capital de Gansé, también hay otro que está ahora siendo restaurado. Además, todos estos están siendo restaurados por la asociación del Aga Khan, ¿no?, y normalmente están siendo convertidos en hoteles de 5 estrellas, lo cual también es verdad que contrasta un poco, ¿no?, entrar y ver las habitaciones de lujo con la realidad que hay a su alrededor, ¿no?, que es normalmente una realidad de pobreza. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que están haciendo un buen trabajo desde el punto de vista restauratorio y están dejando, bueno, recuperando para el presente esos vestigios del pasado. Pero no solamente, porque luego, por ejemplo, en la zona concretamente de Baltistán, una de las cosas que más me ha llamado la atención son sus mezquitas, ¿no?, que son tremendamente originales, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a ver mezquitas con esa arquitectura, porque es una arquitectura que viene heredada del budismo directamente, ¿no? No hemos de olvidar que todas estas gentes hace relativamente poco en lo que es la historia del ser humano. Estamos hablando de 300, 400 años, todavía eran budistas, ¿no?, antes de la llegada y de la expansión del Islam por estas zonas. Y claro, esto se nota muchísimo en la arquitectura. Y entonces estás viendo a veces unas mezquitas de madera total tallada, ¿no?, totalmente, ¿no?, y que te recuerdan más a las estupas budistas que a una mezquita clásica del Magreb o de Oriente Medio, ¿no? Entonces, como digo, es que la diversidad y la mezcla es tremenda, tremendamente rica, y la verdad es que es para disfrutar. Y entonces ver una mezquita de estas características con el fondo de las montañas nevadas, y ahora en primavera que están empezando ya a verdear los trigales, ¿no?, y a salir la flor de los melocotones, de los albaricoques, la verdad es que es una auténtica delicia.
Y una última cosa, nos queda un par de minutos, solo un minutillo, y hay bazares allí, hay también cosas para...
Sí. Sí, sí, claro, es que las ciudades musulmanas normalmente son todas ellas casi un bazar, ¿no?, donde puedes realmente disfrutar del regateo, si te gusta, y de la compra de todo tipo de artículos. No es una zona, digamos, especialmente rica en artesanías, ¿eh?, pero bueno, uno siempre se puede traer sus buenos pañuelos de cachemir, o por ejemplo los gorros típicos de toda esta zona, ¿no?, bien de estilo Gilgití o de estilo Chitralí. Pero bueno, sobre todo lo bonito es lanzarte a las tiendas, incluso comprar artículos normales y corrientes, desde frutas o verduras a cualquier cosa que necesites, y entrar en el juego este del regateo y del contacto con la gente, siempre con un chai, ¿no?, que es lo primero que te van a ofrecer, es decir, un té, que puede ser té verde o té con leche, ¿no?, y bueno, pues es entrar ahí en el juego y en la relación, que es al final lo que más aprecia, digamos, todas estas gentes, ¿no?
Y entre tanta cordillera, no sé, también se venden piedras o pedruscos, ¿hay o no hay?
Hombre, evidentemente. Claro, eso es un paraíso para geólogos y geólogas. Y tienes, bueno, las piedras, hay muchísimo granito, pero te encuentras todo tipo. Y de hecho hay algunas zonas de explotación minera que uno no sabe muy bien cómo porras pueden trabajar, porque estamos hablando de vetas que están a flor de piel y en paredes totalmente verticales, donde la gente está trabajando sin saber muy bien ni cómo se sostiene sobre la piedra. Y claro, tienes turquesas, tienes lapislázuris, granates, rubíes, un montón de piedras preciosas diferentes que puedes, y luego aparte, pues bueno, otro tipo de piedras de mucho valor. Yo de hecho me he traído 7 kilos de sal roja.
7 kilos, ni más ni menos.
7 kilos de sal roja.
Casi nada. Bueno, pues la probaremos.
Cuando quieras.
Vale. Pues hasta aquí por hoy nuestra brújula sin norte. Nos despedimos como habitualmente hacemos y hasta la semana que viene.
Venga, pues.
¿Y cómo te despides habitualmente en Brújula Sin Norte?
Ah,
claro, claro.
El viaje no es el destino, el viaje es el camino. Pues, sed felices.
Xavi regresa el lunes que viene, nosotros mañana aquí en Mar de Fueguito. Seguro os dejamos con la música de Pakistán.